con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia el programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Los hechos acontecidos el pasado sábado en la finca de Los Monos generaron debate y polémica en las redes sociales y, por supuesto, no faltaron las falsas noticias. De reflexiones y enseñanzas que nos deja este suceso comentamos hoy en esta emisión. A la trascendencia para México y América Latina de los resultados de las elecciones en la nación azteca, también dedicamos espacio en los próximos 58 minutos. Acompáñenos en las frecuencias de RCM.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento a los colegas que me acompañan en el panel. Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Cejas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. El saludo para los panelistas de Con Palabra Propia.
Sí, el saludo de siempre y gracias por acompañarnos.
Sí, el saludo para todas las personas que nos escuchan.
Después del saludo, entonces, estamos listos para el debate del primer tema de hoy. Lo acontecido el pasado fin de semana en la finca de Los Monos en La Habana provocó un sinnúmero de comentarios en las redes sociales y en las publicaciones digitales de los principales medios de comunicación del país. Igualmente atrajo la opinión de intelectuales cubanos como el poeta, escritor y dramaturgo Nelson Simón, comentario que doy lectura a continuación. Cerrar los ojos o negar el problema no nos liberará del mismo. Cuando despertemos del letargo de la realidad maquillada, el problema estará ahí como el dinosaurio de Monterroso, presto a devorarnos. Yo no digo que toda la juventud sea igual ni que todos tengan los mismos problemas, carencias o deformaciones, pero de que hoy hay serios problemas culturales, identitarios, cívicos y hasta éticos en una buena parte de nuestra población, no tengo dudas. Nuestra sociedad no es perfecta ni puede pretender aparentar serlo. No tenemos por qué disimular o invisibilizar estos males que hoy proliferan con fuerza entre nosotros y que ponen en peligro la tranquilidad y el bienestar de nuestra sociedad. Insisto, dice Nelson Simón, como hemos denunciado en varios espacios de debate cultural y social, que la mayoría de nuestros problemas vienen de la raíz, de un sistema educacional que se tambalea, que se ha quedado detrás, que no ha evolucionado con los tiempos, con la modernidad, con el país. Cierto es que una revolución educacional exige de grandes inversiones, pero es eso o nada. Hoy nos la jugamos todo en cada cosa que tenemos que hacer y seguimos aplazando. Hay una máxima que dice que no se puede ofrecer lo que no se tiene, o lo que es lo mismo, no se puede enseñar aquello de lo que se carece. Hoy nuestros estudiantes pasan de una enseñanza a otra lleno de vacíos. No nos asombremos cuando al hablar con ellos no sepan quién es Pedro Junco, Heredia, Dor Alonso o Nersis Felipe. Ese vacío intelectual, espiritual e identitario es ideal y propicio para contaminarlos y colonizarlos. Muchos de nuestros docentes no soportarían la más elemental prueba de cultura cubana o universal. Muchos no tienen más que ofrecer que aquello que mecánicamente les exigen los programas impartidos. Hoy el aula no es el único espacio para difundir conocimientos, valores, ideología. Ahí están las redes al alcance de todos y nuestro sistema educacional no ha aprendido a usarlas. Nuestros niños y jóvenes lidian con vacíos que van llenando como pueden, tomando de donde pueden. Ni siquiera nuestra televisión ya es educativa y ha perdido el encanto y la magia para deducirlos. A veces hasta se ha vuelto un nicho que reproduce la anticultura y que fija valores muy cuestionables. Nos hemos vuelto demasiado permisivos. Quienes educan, programan o promueven tienen una altísima responsabilidad. Bastaría ver los nombres y apariencia de lo que ofrecía la finca de Los Monos como producto cultural para darse cuenta de lo que se trataba y lo que podía propiciar. Pero volvamos a nuestras incoherencias. Hay que ofrecerle diversión a la juventud. y eso se ha convertido en un espacio donde cabe todo con tal de tenerlos entretenidos, concentrados y hasta enajenados en su falsa idea de diversión. 100 pesos de entrada para una fiesta de jóvenes que en su mayoría son estudiantes, ¿no es otra distorsión? ¿Puede un padre obrero dar a un hijo 100 pesos para ir un fin de semana u otro a una fiesta? Se eliminaron gratuidades y se le abrió las puertas al mercadeo barato, al oportunismo, a la incultura y detrás todo lo demás. En nuestra juventud íbamos a conciertos de Silvio, Pablo u otros en un estadio a puertas abiertas y sin pagar. Hoy es muy diferente. Una orquesta cobra grandes sumas y hay que cobrar puerta a precios de infarto que ni siquiera un profesional puede permitirse. En nuestras ciudades es normal que niños menores de edad estén altas horas de la noche en lugares públicos e incluso en centros nocturnos consumiendo alcohol. Alguna vez he sido convocado para analizar la pertinencia de un concierto y he tenido que escuchar a funcionarios defender ideas del peor, más elemental y capitalista consumismo. Por supuesto, el final, el conciertico, se ha hecho y han cantado, si es que eso se puede llamar cantar, para un público de adolescentes hasta las 3 de la mañana. Hasta que no aceptemos con madurez los problemas y no propiciemos una revolución educacional parecida a aquella que se inició en los años 60, que sacudió a toda una sociedad poniéndola de frente a sus retos para admiración del mundo, no lograremos la revolución cultural que estamos necesitando para detener la ola colonizadora que no se detiene y que siembra minuto a minuto los peores vacíos, los peores vicios también y deformaciones del mundo entre nosotros. Ni siquiera me atrevo a culpar a esos jóvenes. Ellos son las víctimas de los fallidos modelos y carencias en los que crecen. Es nuestra responsabilidad saber qué y cómo les damos lo que necesitan para crecer. Este es el comentario de Nelson Simón, apareció en las redes sociales en Facebook, un comentario altamente debatido, ha generado también por supuesto polémica, sobre todo con este acontecimiento en la finca de los monos.
Muy interesante, Jorge, este comentario, también muy reflexivo para analizar muchos aspectos importantes que toca ahí Simón. Y como bien decía, es el reflejo, esa juventud es el reflejo de la Cuba de hoy. Y creo que lamentablemente pasará mucho tiempo si es que se puede cambiar esta situación, porque el día de hoy sinceramente no lo permite. No lo permite porque vivimos en tiempos ya diferentes y lleva un trabajo, pero bien fuerte, reitero, para revertir esta situación. Y por ejemplo, no podemos comparar en el caso de Boris cuando Boris era pequeño, cuando yo fui pequeño, a estos jóvenes adolescentes de hoy, que como decíamos, no solo parte de la escuela, esta situación también de la educación de los adolescentes, los niños, por supuesto que gran importancia tiene la educación precisamente que reciben desde el hogar. Y no porque sea la juventud, pero bueno, ya padres un poco más jóvenes a los tiempos de hoy, básicamente es lo que conlleva esto. Boris por acá ya está a punto de hablar. Y lamentablemente estas situaciones llevan a estos sucesos y desgraciadamente pudieran ocurrir hechos peores. Es cierto que 100 pesos no puede dar un estudiante para ir a una de estas, a disfrutar uno de estos conciertos, espectáculos. Y digo disfrutar porque es lo que pide la juventud en el día de hoy y ellos lo disfrutan. Ellos lo disfrutan. Que se tratan de buscar variantes y realizar muchas actividades propiamente ahora que se acerca el verano, eso es cierto, pero falta mucho todavía para motivar sobre todo a esos niños, adolescentes y jóvenes para que hoy puedan asistir a un evento cultural y no a un concierto de reggaetón, ni estar mucho menos hasta las 3 de la mañana, algo sumamente contradictorio. Niños pequeños que tienen clases al otro día, usted los ve en las casas, en los portales, a las 12 de la noche, cuando deberían estar durmiendo. Es que ya, Boris, ni la calabacita está a través del televisor, que ya usted decía hace 20 años a las 8 la calabacita.
A la calabacita nadie le hacía caso, vamos a ser claros.
Pero ya usted decía, bueno, tienen que dormir. Como vamos a decir así, 8 de la noche ya estaba cerca la hora de usted acostarse, aunque la mayoría no le hicieran caso. Pero hoy ya ni la calabacita está.
¿Qué música es la que a usted le gusta, amigo mío?
Yo escucho música de todo tipo, desde la década, desde antes y hasta la actual, si es música buena.
¿Baila reggaetón?
Sí, ¿por qué no?
No me lo imagino bailando reggaetón, Jorge.
A ver, nosotros en el tema de la música, lo que siempre se ha hecho, hay reggaetón bueno y reggaetón malo. Como hay salsa buena y salsa mala, hay sones buenos y sones malos.
Hay baladas buenas y hay baladas malas.
A ver, mira, yo no creo que la culpa sea de los tiempos. La culpa la tenemos los hombres, las mujeres, quienes hacemos los tiempos. Yo quería empezar, a mí me encantó la reflexión, o sea, el comentario que hizo nuestro colega Pinareño, un intelectual de reconocido prestigio, y por supuesto, eso no es letra muerta.
No.
Ha hecho una descripción de la sociedad e incluso valoró el sistema educacional, la responsabilidad tiene. Sí. Y me hubiese gustado que hubiera hablado un poquito más acerca de la familia, que también tiene una alta responsabilidad en este asunto. Mira, la culpa no es de los tiempos. Yo fui joven, yo no nací con 61 años. Yo fui joven. Y en mi juventud, bueno, nosotros estudiábamos inglés. Teníamos el, vamos a decir que la formación o el plan de estudios de la vocacional incluía desde el séptimo grado el estudio de inglés y por tanto escuchábamos música en inglés. Y era diversionismo ideológico. Por eso le digo que los tiempos no es culpa de los tiempos. O sea, la juventud siempre ha sido irreverente. Y nosotros escuchábamos música en inglés escondida en la escuela, o nos reuníamos en una casa y escuchábamos a Queen, escuchábamos a Led Zeppelin. De pronto en la televisión empezó a aparecer Bonnie M. Y entonces, bueno, hubo una apertura a todos estos grupos de habla inglesa. ¿Qué ocurre? Que era otro tipo de música la que correspondía a ese tiempo. No podemos pretender que se siga la música con aquellas características, con aquellos patrones. Lo que pasa es que ni me atrevo a decirlo, porque entonces sería una contradicción, ¿no? De decir que he ido degenerando. Porque, como bien hemos dicho aquí, hay reggaetones buenos, hay... ¿Cómo se llama?
¿Trap?
No. Hay una palabrita que se refiere al bajo mundo. Ahora no. Ahora lo recuerdo.
Los reparteros.
Díganme ustedes, ¿decirle repartero a alguien en ese tiempo?
No, pero es que no.
Es una ofensa y de marca mayor.
Es que es término de ahora.
Por eso digo que la culpa no es de los tiempos.
Pero por eso es de estos tiempos el
incluso,
término.
E incluso las generaciones mayores, en la cual me incluyo, tenemos también una alta responsabilidad de lo que está pasando en estos tiempos. Porque somos nosotros los educadores de las generaciones que vienen detrás. Los hijos, los nietos. Y si no hemos sido capaces desde la casa, inculcarles esos valores que nos inculcaron a nosotros, bueno, tiene que haber un tiempo, yo no diría que perdido, sino que un tiempo cambiante, lo que para mal, porque ahora hay falta de educación, ahora hay valores, falta de ética y respeto, suceden muchísimas cosas que uno no vio en su juventud. Nosotros teníamos que llevar a nuestras compañeras para sus casas a las 11 de la noche. Y había que ponerse en la puerta de la casa, cuando más hasta las 12. Y también fuimos jóvenes y nos divertíamos y la pasábamos bien y nos íbamos de los carnavales para Rancho Luna y de Rancho Luna regresábamos a los carnavales. Eran otros tiempos.
Ajá, ya, eran otros tiempos.
Eran otros tiempos. Y la educación, sí, ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo, o siempre digo, que nosotros, para mantenernos en la escuela, verdad que era una escuela con determinadas características, teníamos que tener 85 puntos como promedio. Pero en el resto de las escuelas había que tener 70 puntos. No sé por qué eso de pronto bajó a 60, y no hace mucho supe, por culpa de la pandemia, que ahora es la justificación para todo, usted pasaba de grado, incluso desaprobado.
Increíble.
Usted se le asigna una carrera
habiendo ponchado las pruebas
de ingreso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbarismo! Porque además, eso, la ignorancia de ahora conlleva a una ignorancia perpetua. ¿Te das cuenta? Entonces, como ya tú, no sé, llegaste a la universidad, te malgraduaste de una carrera, ¿qué te importa a ti entonces adquirir determinados conocimientos?
¿Cuál es tu objetivo entonces?
Ya, sí, determinados conocimientos, como tener una cultura general, saber de la cultura universal, saber sobre todo de la cultura cubana e incluso de la cultura local. Algo en lo cual hay muchísimo vacío. No solamente a las nuevas generaciones, también en otras generaciones, porque es que, insisto, cada tiempo ha tenido sus características. Ahora, lo aberrante es que desde la institucionalidad, ahí está la cultura y ahí están los gobiernos, se planifiquen este tipo de actividades para los jóvenes. Porque a nosotros jamás nos pusieron una tarima aquí en el Prado. Bueno, el malecón en ese momento no tenía el boom que tiene ahora, pues el malecón estaba lleno de árboles, bueno, árboles no, de plantas, estas plantas que crecen a la orilla del mar y esas cosas. Pero nunca nos pusieron una tarima con música en inglés, porque sencillamente no es que estuviera prohibida, sino que se hablaba igual de la colonización cultural, que siempre se hablaba, por tanto se hablaba entonces de ese diversionismo ideológico, y se escuchaba música cubana, que venían las orquestas y se ponían en la calle, y tocaban en la calle, uno iba, se divertía, los carnavales igual. En fin, que si usted propicia que todos esos malos hábitos se enraicen, claro, entonces tienen que suceder las cosas que pasó en la finca de los monos. La finca de los monos, sencillamente porque también estamos en otro tiempo y ahora todo se divulga, porque inmediatamente las cosas se saben a través de internet y no queda más remedio que decir, bueno, pasó tal cosa. Porque si no fuera así, mire, no nos hubiéramos enterado.
No nos hubiéramos enterado.
Porque esas situaciones se presentan en cualquier lugar.
No, Boris, ni muchísimos jóvenes se hubiesen enterado de esa actividad, no, porque no. A medida que fue traspolando en las redes sociales, pues mayor afluencia de público concurrió al lugar.
No, es que también se hace promoción de todos esos grupos que hablan groserías, por eso, claro. Eso decía ahí que sí, eso se llama cantar, que cantan grosería, que utilizan frases vulgares, o sea, todas esas cosas, y a pública subasta. Y no hay nadie, no hay un funcionario, no hay un responsable que le diga, mire, usted no puede cantar esas cosas, claro. O sencillamente usted no va a cantar nunca más en público. Claro. Y váyase a buscar el dinero de otra manera, ¿no? O no sé, póngase a regar las flores de su jardín, qué sé yo. Pero el problema está en eso, ¿no? En que nosotros mismos estábamos propiciando todas esas aptitudes, todos esos comportamientos, y le echamos entonces las culpas al tiempo. Nelson decía, con toda la razón del mundo, que hasta la televisión se presta,
sí,
para imponer determinados gustos que se sabe perfectamente bien que no tienen absolutamente nada que ver con la cultura cubana.
Yo estaba leyendo Bori que decía, los muchachos que cantarían no son profesionales, pero les gusta a los adolescentes. No, pero eso no puede ser así. Si usted no es profesional, usted no puede cantar.
Ahí donde está el problema.
Y aquí, Boris, estoy leyendo, se habla mucho de que falló la comunicación institucional a todos los niveles, falló la organización. Y yo digo, volvemos al tema de la fiscalización, del control. Tú hablabas de la música. Existe los requerimientos de los derechos de autor que lo tienen los medios de comunicación, pero lo tienen también las instituciones recreativas, culturales, tienen que respetar un porcentaje de música. ¿Acaso se fiscaliza? ¿Acaso se cumple con esa política de divulgación musical en los centros recreativos?
Bueno, mira, en este mismo ejemplo de la finca de los monos, la nota en que se... Este es el comentario de Nelson, pero la nota oficial
¿sí?
que sale en los medios, lea usted entre líneas, nosotros que estamos bien entrenados para eso, ahora de quién es la responsabilidad de la institución.
Sí.
No, la responsabilidad es... Sí, la institución tiene responsabilidad, pero tiene la responsabilidad la Dirección Municipal de Cultura.
El gobierno municipal.
¿No? Tiene la responsabilidad el gobierno municipal, porque tienen que supervisar. Tienen que chequear, no solamente es tirar un plan. Mire, un plan se lo hago yo ahora mismo. Ahora mismo hago un plan aquí de recreación.
La cuestión es que no lo hicieron saber por los canales correspondientes.
El gran problema que nosotros tenemos en este momento es que no controlamos nada.
No controlamos.
No supervisamos.
Se nos va de las manos.
Nada. Todo es un momento, llega un momento, se habla de eso, la cogemos con eso y entonces nos pasamos no sé qué tiempo hablando de determinada situación, vamos a decirlo así. Estoy pensando en unas cuantas cosas que
complicadas.
Que son complicadas. Bueno, estoy pensando incluso hasta en la ley de comunicación. Vamos a ver hasta cuándo suena la ley de comunicación. ¿Te das cuenta? Entonces... pasa el tiempo y volvemos, entonces es otra cosa y así, entonces nada lo fijamos, no fijamos nada. Este jueves, bueno, tuve que hacer la conducción de impacto, algo que no es habitual, y hablábamos de bancarización. Yo tengo mis opiniones sobre la bancarización. No, de la bancarización va a haber que hablar
siempre.
Hasta tanto no logremos que realmente haya una digitalización de los servicios, haya la gente emplee lo que tiene que hacer. Pero es que... ¿Quién exige? ¿Quién dice o quién es el responsable de que eso camine? Y entonces eso se traspola a todos los sectores de la sociedad, a todos. Y con la cultura es muy peligroso porque, vuelvo a decirlo, tenemos un adversario que tiene todas las herramientas en la mano, tiene todos los conocimientos habidos y por haber, aunque nosotros digamos que son esto, que son aquello, que son lo otro, tienen dinero, tienen los medios, tienen la forma.
El poder.
Tienen el poder de los medios de comunicación y tienen una influencia extraordinaria y lamentable, sobre todo en la juventud, que es irreverente, que es el tiempo en que se propicia que te envenenen el alma o te curen el alma.
La más vulnerable.
¿Te das cuenta? Pero la responsabilidad es nuestra, la responsabilidad es de las generaciones que debimos educar a esa juventud, y la responsabilidad es, y la redundancia es con toda distinción, a los responsables de que estas cuestiones no sucedan. No sucedan. Nosotros discutíamos esto allá en el telecentro, bueno, en los trabajos de mesa, en estas conversaciones informales. Y nosotros poníamos el ejemplo. Cuando usted llegaba ahí a donde están ahora los pinitos, usted sabía que no podía pasar de ahí para acá, o sea, hacia la ciudad, sin camisa y en chol, y mucho menos en chancleta. Andar en chancleta era de chancletero.
Hoy es algo
no, normal. No, hoy es normal. Hoy las personas no salen desnudas a la calle con el calor que hay cuero, o sea, de milagro, ¿te das cuenta? Entonces, son cuestiones que la sociedad tiene que imponer y además fiscalizar.
¿Fiscalizar?
Porque también estaba la policía en la calle y no te permitía que tú anduvieras como te daba la gana.
Claro.
E incluso de noche estaba la policía en el Prado. Y usted la esquivaba, cogía por un lado, cogía por el otro, y no estábamos en nada, como se dice siempre en cubano, ¿te das cuenta? Entonces ahora los muchachos escandalizan las malas palabras. Yo todos los días del mundo, yo camino al telecentro, voy detrás de los estudiantes de Fran País, y oigo todas las groserías habidas y por haber, las inventadas y las que están por inventar, en la boca de hembras y varones. ¿Te das cuenta? Y sin problema alguno. Pero también lo hacemos los adultos.
Sí, claro.
Sí, claro.
Entonces, si lo hacemos los adultos, como yo le voy a decir a alguien, no, mira, no hables groserías en la calle, no te comportes mal, vístete bien, regresa a la casa antes de las 3 de la mañana. Como yo le voy a decir a un muchacho con 10, 12 años que está en la calle con una botella de ron en la mano, que es una realidad.
Fumando.
Yo aprendí a fumar hace mucho tiempo. Por eso les digo que la juventud es irreverente, ¿te das cuenta? Y hubo negación en mi casa, no aceptaban que yo fumara, ni me daban un kilo para fumar, pero bueno, fumaba porque uno se buscaba la forma de hacerlo, ¿te das cuenta? Pero la educación fue muy diferente hay que adecuarlas a estos tiempos, y parte tanto del sistema educacional que instruye y educa también, pero parte de la familia.
Claro.
Hay dos cosas aquí, Boris, también, que yo anotaba, por supuesto, ya Reinier también lo decía, la educación, los padres, muchas personas decían, faltó el control sobre los hijos, sobre la educación de los hijos por parte de la familia, de los padres. Hay que velar a los hijos. Muchos dicen, bueno, es que mi hijo no tiene a dónde ir. No, sí, pues es que no tenga a dónde ir y ahora se encontró esa actividad, pero hay que preguntarle qué tipo de actividad es, quiénes van a cantar, cuál es el escenario que hay. No se puede soltar así a un hijo para la calle, para una actividad. Igual que el tema, Boris, que yo sé que se ha debatido en los plenos de la UNIAC, en la reciente asamblea también, y es un tema de análisis, y en el sector cultural, el mercadeo en el sector cultural, la necesidad de buscar financiamiento a toda costa en el sector cultural, en espectáculo, y ojo con ese tema.
Fíjate, no quiere decir para nada que la cultura no necesite financiamiento y necesite dinero.
Lo necesita.
Lo necesita, indudablemente, porque también un grupo musical no puede seguir tocando con una lata y un palo, vamos a decirlo así, con la frase más común, ¿te das cuenta?
No, y la inflación los golpea también.
Ajá, pero si estamos es ganar y a toda costa.
No puede ser.
No puede ser. Hay cuestiones en las que el dinero no puede ser lo más importante. Yo siempre digo que el peor invento de la humanidad ha sido el dinero. Porque el dinero te cambia la mentalidad, corroe, lleva a la mezquindad, a la enemistad, a muchísimas cuestiones, todo por dinero. Y ahí están las consecuencias. Es una barbaridad pedirle a un muchacho, a un adolescente, 100 pesos, aunque en estos momentos 100 pesos no es nada, ¿no? 100 pesos como 10 kilos en otros tiempos. Pero 100 pesos para entrar a un espectáculo de pacotilla. Y volvemos a los tiempos. En mis tiempos, los rockeros eran muy, muy cuestionados. El pelo largo, utilizar accesorios y todas esas cosas, argollas.
Ya eso ha quedado ahí.
Ya eso es normal.
Ya eso es normal.
Hasta los tatuajes eran privativos de los marineros y de los presidiarios. Y ya eso es normal, ¿te das cuenta? O sea que no son los tiempos. Y uno tiene que, por supuesto, adaptarse al cambio de los tiempos. Lo que pasa es que los tiempos también tiene que haber corrección, tiene que haber adecuación y tiene que haber límites, que es lo que parece ser que nos hemos olvidado de los límites, ¿no? Hasta dónde yo puedo llegar y de dónde no me puedo pasar. Y entonces, esas nubes traen estos ruidos así, sencillamente, y se forman entonces todas estas broncas que las ha habido siempre.
Sí,
ha habido siempre, por eso digo, no es cuestión del tiempo. Ha habido siempre broncas, ha habido siempre armas blancas, ha habido siempre escándalos, gente maleducada, grosera, toda la vida lo ha existido.
Lo que hoy hay una mejor y mayor divulgación de todas esas cosas.
Y hoy
cosas
el porcentaje de todas estas cosas, claro, ha crecido.
Ha crecido, además de... Sí, claro.
Ha crecido, ¿te das cuenta?
Por los tiempos.
Y entonces ahí están las consecuencias, ¿te das cuenta? Ahí están las consecuencias. Sencillamente, decir que la responsabilidad es de la familia, es de la escuela, es de las instituciones, que no son capaces de pensar que no es recrear a la gente por recrear, sino que sencillamente... Y muy importante, usted no puede copiar lo que ocurre en otros lugares, porque sencillamente nosotros no tenemos las condiciones, o con nosotros no va eso, porque no lo tenemos en la sangre, no va en la idiosincrasia. Y entonces usted no puede copiar lo que ocurre en otros lugares y traerlo aquí, porque sencillamente en el resto del mundo se usa y usted lo está viendo en internet.
¿Y cómo nos gusta copiar?
No, nosotros somos los campeones. Nosotros somos los campeones, además de creernos de que vivimos en el primer mundo.
En Con Palabra Propia comentamos sobre reflexiones y enseñanzas que nos dejan los sucesos en la Finca de los Monos, en la capital cubana.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audio iVox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompañan los colegas Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Segas Barrera, de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo de saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Llega el saludo a Orlando Espinosa en Aguada y Caridad López en Rodas. El agradecimiento, como siempre, a la profe Cookie, a Julia Manresa, a Clara Matamoros, que nos reportan la sintonía del programa. También a todos los oyentes que nos escuchan en el grupo de WhatsApp, Tu Radio en Línea, en estos momentos en sintonía con el programa. Extendemos también el saludo a todos los que nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Nuestros panelistas al servicio de un diálogo.
El diálogo como vía de utilidad y actualidad.
Un diálogo hecho con palabra propia.
En los próximos minutos nos adentramos en la actualidad internacional. Vamos con una mirada a los resultados de las elecciones en México por la importancia que tiene para los vínculos bilaterales entre Cuba y ese país vecino y en general para América Latina por el peso económico, político y social que tiene México en el continente. Sobre la nueva presidenta mexicana, escuchemos el siguiente trabajo periodístico.
Científica, ingeniera, primera jefa de gobierno de Ciudad de México y ahora la primera mujer que gana la presidencia del país. Claudia Sheinbaum ha ganado las elecciones y se convierte en la primera mujer que llega a este cargo, que enfrenta grandes retos como la seguridad, la sequía, la atención sanitaria, la educación y la migración para los próximos 6 años. Pero, ¿quién es Claudia Sheinbaum y cuál ha sido su trayectoria para llegar aquí? Te lo contamos en este video. Claudia Sheinbaum tiene 61 años, es madre de 2 hijos y es una reconocida científica.
Crecí con una madre científica y aprendí que la ciencia es parte sustantiva del desarrollo.
Si bien pasó años formándose como bailarina en un hogar de madre bióloga y padre químico, finalmente se decidió por la ciencia. Estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Se fue a una comunidad rural en Michoacán para hacer su tesis.
Ahí trabajé principalmente con las mujeres, para sustituir las 3 piedras y el comal por una estufa eficiente que permite conservar el calor y al mismo tiempo sacar el humo fuera de la cocina.
Más tarde se convirtió en la primera mujer en conseguir el título de doctora en ingeniería energética en la UNAM, donde también fue profesora. Ha sido una importante investigadora. Ha publicado más de 100 artículos científicos y 2 libros. En los 90s asesoró a organizaciones públicas de México sobre energía y electricidad. Además, junto con un grupo de 600 académicos, formó parte del panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, que en 2007 ganó el Premio Nobel de la Paz. Claudia Sheinbaum tenía solo 6 años el 2 de octubre de 1968, cuando ocurrió la brutal represión de estudiantes conocida como la Matanza de Tlatelolco.
Soy hija del 68, que creció con valores fundamentales: la democracia en contra del autoritarismo y la represión.
Sus padres se involucraron en el activismo de izquierda, participaron en protestas y revueltas estudiantiles, y esto marcó a Sheinbaum. En 1978, cuando tenía 15 años, participó en una huelga de hambre que fue liderada por Rosario Ibarra de Piedra, reconocida defensora de los derechos humanos en México y también la primera mujer candidata a la presidencia que tuvo México. En la segunda mitad de los 80, formó parte del Consejo Estudiantil Universitario y fue líder del movimiento estudiantil que luchó en defensa de la universidad pública.
¡No caigamos en provocaciones!
Creo que las autoridades universitarias nunca esperaron que se fuera a generar un movimiento tan fuerte como el que hubo.
De hecho, durante su época universitaria, conoció a su actual pareja, con quien se reencontró 30 años después.
Hola.
En los 90, se trasladó a vivir a California con su familia, donde hizo su tesis de doctorado y formó parte de un movimiento para conseguir el voto en el extranjero.
Entonces los mexicanos no tenían el derecho a votar en el exterior.
e hicimos un movimiento
por hacerlo realidad.
La activa participación en estos movimientos estudiantiles la hizo estrechar lazos desde muy joven con la izquierda mexicana. Pero no fue hasta el año 2000, cuando tenía 37 años, que ejerció su primer cargo en política. El entonces jefe de gobierno de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, la nombró secretaria de Medio Ambiente. Sheinbaum se convirtió así en una aliada de AMLO. Lo acompañó en su carrera hasta llegar a la presidencia y fue una de las fundadoras del partido Morena, del que escribió sus estatutos. Pero fue en 2018 cuando la científica marcó un hito en la vida política de su país al convertirse en la primera jefa de gobierno elegida en Ciudad de México.
A partir de ahora se restablece la democracia y la libertad política.
Aquí le tocó lidiar con la pandemia del COVID. En uno de los países de América Latina con más muertes durante la pandemia, Sheinbaum se involucró en el diseño de una exitosa campaña de vacunación en la capital mexicana. Sheinbaum también afirma que logró reducir significativamente la tasa de homicidios en la capital. Ahora, una de sus mayores promesas de campaña es llevar a todo el país la estrategia que usó para la capital. Por ejemplo, el aumento de salarios de la policía, más trabajo con inteligencia y más cámaras de seguridad. Pero su gestión tampoco ha estado libre de críticas. Cuando era la jefa delegacional del distrito de Tlalpan, en Ciudad de México, en 2017 un terremoto derrumbó una escuela donde murieron 26 personas, entre ellas 19 niños. Sheinbaum dijo que la documentación de la construcción estaba en regla, pero ofreció una disculpa pública a los familiares de los fallecidos. También fue cuestionada cuando era jefa de gobierno de Ciudad de México y ocurrió el accidente en la línea 12 del metro, que dejó 26 muertos e hirió a más de un centenar de personas.
Estamos de acuerdo en llegar a las últimas consecuencias y que se sepa la verdad y saber cuál es la causa.
Apuntaron contra ella por fallas en la construcción y el mantenimiento de la línea, y Sheinbaum prometió investigar el caso. En 2023 se retiró del cargo con una alta popularidad para dedicarse a la campaña por la presidencia de México. Ante quienes en la oposición afirman que Sheinbaum es una extensión de AMLO, ella le ha dicho a la BBC que se siente segura de sí misma. Y también dijo que construirá sobre el cambio que dice que ha hecho Andrés Manuel López Obrador en el país con la llamada Cuarta Transformación, que busca, según las palabras de la ganadora de las elecciones, separar el poder económico del poder político.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Y después de dedicar la primera media hora a temas de la actualidad, temas de interés popular, vamos a acercarnos a la actualidad internacional. México, un país importante, segunda economía de América Latina, con temas importantes como la migración, algo que es trascendental para el continente, algo que pesa en las relaciones de México con América Latina y sobre todo con Estados Unidos. El contrabando de drogas es otro de los asuntos que centran la mirada del gobierno mexicano.
Sí, yo creo que ya esta victoria es un logro para México por ser la primera mujer que asume la presidencia de este país latinoamericano. Ya tú decías, Jorge, un fuerte peso tiene la nación mexicana en toda esta área, desde todos los puntos. Fundamental también, frontera con Estados Unidos, el tráfico de migrantes,
¿sí?,
de drogas, y todo lo de allá abajo pasa por ahí para entrar a
Estados Unidos,
al imperio, sí. Creo que tendrá Claudia una tarea bien ardua en lo adelante, en los próximos 4 años, sobre todo tratar de continuar el legado de AMLO. Y creo que ahí tiene muchos aspectos difíciles, complicados dentro de su propia nación, la nueva presidenta, y a eso le añado el trato con los estadounidenses, por lo que hemos dicho, por los aspectos que hemos hablado, sobre todo por el tener la frontera con el país, la primera potencia mundial. Y todavía hoy, y esto creo que persistirá por los años, sobre todo en México, hay personas que se preguntan que si una mujer podrá dirigir, tendrá las agallas para dirigir el país. Esto todavía muchos mexicanos he leído que los lo cuestionan. Y para en sentido de América Latina, muy importante que no salga un presidente de esto de extrema derecha, mucho menos como se tiene hoy en Argentina, por ejemplo, y pueda seguir oxigenando América Latina, no siendo represivo, como es el caso de Milei, que es el que me viene ahora a la mente, como con todo lo que está haciendo en Argentina, y también que ha criticado sobre todo muchísimos países de América Latina, su gestión y tantas cuestiones, que lo que tiene que hacer es mirar a su país por dentro, en el caso de Milei, que bastantes protestas le están haciendo. Y reitero, creo que es un oxígeno para esta patria chica de nosotros, la elección de la nueva presidenta de México.
Entre los muchísimos retos que tiene cualquier presidente latinoamericano, porque altos niveles de pobreza, la mirada siempre hacia el norte de muchas personas que aspiran a moverse, y México es precisamente la frontera con los Estados Unidos, o sea que eso se incorpora allá a los problemas internos de ese país. Yo creo que el principal reto que tiene la nueva presidenta electa es darle continuidad a la política exterior de AMLO. Ahí es donde está, porque México ha ganado prestigio, el prestigio que ha tenido siempre, ha ganado prestigio internacional, ha ganado prestigio en Latinoamérica, ha sido un amigo incondicional de Cuba, y entonces darle continuidad a ese, digámosle, proyecto del anterior presidente es el principal reto. Por supuesto que se mantienen situaciones irresueltas, como tú decías, Reinier, que es bueno, que son las pandillas, la droga, el tráfico de personas, o sea, todas estos males que persisten en la América nuestra, ¿no? Pero confiemos en que, como mujer, eso no me gusta porque parece un problema de género,
sí,
pero que una mujer pueda, por supuesto, tomar las riendas de una nación, no es la primera en el mundo que lo hace, y esperemos, veremos cuál es su proyección futura, ¿no?
Y que verdaderamente, Boris, disculpa, prosiga la línea de AMLO.
Sí, tendrá que, por eso decía, el principal reto es mantener una política exterior acertada, de mirada y de comprensión hacia Latinoamérica, sí, y en particularmente con nosotros acá en Cuba. Latinoamérica es un continente complejo. Los pueblos latinoamericanos tienen muchísimas necesidades, muchísimas aspiraciones, muchísimas contradicciones, e incluso si usted se pone a mirar en la historia, sobre todo en la contemporánea, las elecciones van de derecha a izquierda,
sí,
de derecha a izquierda, un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, izquierda no resuelve los problemas, vuelve a la derecha agrava los problemas, vuelvo a la izquierda. O sea, ha sido el comportamiento casi generalizado en Latinoamérica, con excepciones como Venezuela,
que está, Jorge, en un proceso electoral.
Jorge, tú viviste el proceso anterior allá en Venezuela, el de hace 5 años atrás.
Sí, sí.
Sí, pues, sí, tiene que ser que al menos casi que al comienzo, porque
sí, al comienzo.
Yo sí lo viví, incluso estuve hasta en el último meeting de la campaña de Maduro, que lo hizo allá al final de la avenida Andrés Bello. Y también hay que vivir un proceso eleccionario en un país con dificultades, como en aquel entonces tenía Venezuela. Fueron años muy difíciles, 17, 18, 19. Y eso ocurre en toda Latinoamérica. Tan es así que uno ahora se pone a cuestionarse a Milei.
Sí.
Pero Milei fue elegido por el pueblo argentino.
Claro, por el pueblo.
Sí, sí. Uno se pone a cuestionarse a Boric allá en Chile, pero Boric fue elegido por el pueblo chileno.
Sí.
¿Te das cuenta? Entonces, los pueblos son los responsables de sus gobiernos, sobre todo en ese tipo de países. Y nada, uno cifra aspiraciones, ¿no?, en un gobernante o en un modo de gobierno, y puede suceder lo que ocurre ahora en este minuto, que le dan las espaldas entonces a los votantes. México, en México no ha sido así el comportamiento habitual, ¿no? México ha tenido cierta, digamos, estabilidad en cuanto a la continuidad de proyectos sociales hacia lo interno, hacia lo externo, y más en los últimos años. Entonces, pues a esperar, esperemos qué va a ocurrir durante los 5 años de mandato que le corresponden, y que sigamos teniendo buenas relaciones con México. Tiene también otro reto fundamental, se me pasaba, y es el presidente electo de los Estados Unidos.
Sí, claro, le va a tocar esa transición.
Bueno, ese reto y ese peligro lo tenemos todos, ¿no? Lo tiene el mundo. Y el pueblo norteamericano elige sus presidentes. Aunque, bueno, no vamos a entrar en ese detalle.
Sí, hay
el sistema eleccionario norteamericano tiene sus cosas, ¿no? Y se dice que hay democracia, que lo elige el pueblo, y no es tan así realmente. Pero bueno, no vamos a entrar ahora a hacerle una disección al sistema eleccionario de los Estados Unidos, sino que sencillamente el presidente de los Estados Unidos y de su proyección también dependen las relaciones con Latinoamérica y sobre todo con México, que lo tiene ahí en la frontera. Ahora Biden provocó un problema al cerrar la frontera en lugar de regular la frontera, pero bueno, nada, son cuestiones de política que influyen en las economías y, bueno, influirá entonces en la economía del resto del continente y del continente, sí, porque ahí nosotros estamos ahí también, estamos asociados ahí.
Hay que ver, Boris, el tema México con Ecuador, lo que sucedió este diferendo México-Ecuador por el caso Jorge Glass. No he escuchado opiniones de Claudia sobre este asunto, pero es un tema que tiene ella también en la mano.
Sí, ese es otro de los retos. Por eso decía que no solamente son económicos los retos, no solamente son de política exterior, sino también de, bueno, sí, de la política exterior, ¿no? Que es muy, muy importante, porque también es un país que decide, como Brasil, que para suerte de los brasileños y para suerte también de los latinoamericanos, Lula está en el poder. Brasil y México son dos países latinoamericanos que tienen una alta influencia sobre la economía,
los dos de mayor
y población, sobre la política del continente.
Resultados electorales en México en el debate de Con Palabra Propia.
El tercer domingo de junio se celebra en Cuba el Día de los Padres, esos ídolos de casa que con sus virtudes y defectos siempre velan por el bienestar de los suyos. Un padre es un espejo en el cual mirarse, una guía en nuestro camino de la vida, un acompañante en nuestros momentos de tristeza y alegría, ya sean padres biológicos o de crianza, todos merecen la más calurosa felicitación y afecto.
Te amo, papi, con el corazón.
Este domingo 16 de junio es el día de nuestros magos, nuestros guardianes. Felicitemos también a quienes tienen guardado el más sincero de los amores y el más protector de los abrazos.
Gracias por todo, papá.
Dicen que es cualquiera, no lo creo. Conozco unos cuantos que contradicen esta afirmación. Ese que mientras la mamá estudiaba, preparaba en la licuadora una nutriente fórmula de todo lo que me encuentre, que resultó mágica para el índice de masa corporal, la sinapsis y el lazo filial de su hija. El que cambiaba las tramas a los cuentos de los Grimm para hacer las delicias de sus hijos y nietos. ¿Qué dicen del que cuidó a su hijo ingobernable, quien le decía mami, mientras la verdadera curaba a los bebés de otros al sur del continente? También cuentan los que cargan casi sin poder a los hijos que se han quedado dormidos frente al televisor y los llevan al cuarto aunque las piernas del pequeño se arrastren por el suelo. O ese que se levanta a media madrugada a tapar a una criatura que luego volverá a destaparse inevitablemente. He sido testigo y víctima de ese peluquero improvisado que hace los moños más disparejos y no sabe nada de moda. O sea, que al llegar a su destino con la cría a cuestas, cualquier mujer dirá, a esa niña la vistió su papá. Considero especial al que se disfrazó de médico para permanecer en la sala junto a su nena recién nacida, cambió sus primeros pañales y le sacó los gases con palmaditas temerosas ante la mirada evaluativa de unas tiabuelas con cara de reproche. Sé que muchos conocerán, como yo, a esos papás postizos que no comparten ADN con aquellos a quienes han criado con tanto amor, como si les uniera la genética. Por eso no entiendo el dichoso refrán. Cualquiera no puede realizar la difícil tarea de la paternidad, que va más allá de ser el proveedor o el policía malo, el que juega la pelota o habla de sexo con los varones cuando llega el momento. El de padre es un cargo vitalicio, a ejercer las 24 horas del día y solo es remunerado por esos instantes fugaces en que se percatan de que les ha salido bien. Si no estás cumpliendo con tu rol, siempre es momento de comenzar. Es una inversión. El afecto que das te será devuelto en las formas más insospechadas. Por lo pronto, el equipo de este podcast da un abrazo retroactivo a todos los que merecen este título nobiliario de reyes de los corazones de sus hijos.
¿Qué padre es cualquiera? Nah, es puro, es viejo, el tío, el abuelo, el padrastro. Ese padre biológico o que te puso la vida en el camino no puede ser cualquiera. Ese es único, porque padre, lo que se dice padre, es quien no necesita excusa para estar ahí en el momento caliente, en la adolescencia temprana, en las crisis existenciales, en las buenas y en las malas. ¿Y por qué padre es una palabra grande y responsable? Evoluciona comparte esta serie con la voz y las experiencias de hombres jóvenes cubanos que son padres consecuentes o que planean serlo pronto. Estos son podcasts de hombre a hombre, porque como ya te dije, padre, padre no es cualquiera.
Hola, soy el actor New Ventura Brin y quisiera extenderles este mensaje. Los padres son un pilar fundamental en la crianza de los hijos. En mi caso, mi inspiración fue mi abuelo. Era un hombre honesto, sencillo, trabajador y muy familiar. De hecho, ver a toda la familia sentados juntos a la mesa fue siempre su mayor orgullo. Es por eso que en estos tiempos tan difíciles se hace necesario que los padres se ocupen ya no solo de las necesidades materiales de sus hijos, sino también de brindarles amor, de escucharlos, conversar, aconsejarles y no imponerles. Dedicarles tiempo, crearles esa confianza y seguridad tan necesarias a la hora de encaminarlos en la vida. Así como también establecerles límites. Yo como padre, a pesar de la vorágine de trabajo que me ocupa, me dedico por entero a mis dos pequeños. Disfruto cada momento con ellos. Y bueno, en mi casa con mi esposa tratamos de compartir las responsabilidades por igual. Bañarlos, alimentarlos, jugar con ellos, cambiarles el pañal. Y eso no me hace sentir menos hombre. Al contrario, me hace sentir más cerca de ellos, más feliz. Sin dudas, para mí, ser padre es una bendición.
Finales para la celebración del Día de los Padres este tercer domingo de junio y el debate, ¿padre es cualquiera o esto es algo que está todavía en el debate o en la realidad es otra cosa, Bori?
No, padre no es cualquiera, por supuesto. Padre es el que tiene hijos, ¿verdad? Es elemental. No, a ver, en serio, padre no es cualquiera, porque entonces ese es otro de los rasgos que tenemos nosotros de idiosincrasia, nos viene en la sangre, pudiéramos decir, madre es cualquiera.
Sí.
Sencillamente, ¿te das cuenta? Cada quien pone su parte ahí a la hora de tener los hijos. Cada quien pone su parte. Entonces, padre no es cualquiera, hay padres dedicados, padres trabajadores, padres amorosos con sus hijos, padres que son ejemplos para sus hijos, hay padres desastres, eso ocurrirá, ocurre y ocurrirá siempre.
Y en todo el mundo.
Y en el mundo entero. Así que nada, no vamos a ponernos ahora, yo creo que no es el momento de hacer un análisis aquí de los buenos y los malos padres, sino sencillamente, bueno, pues desearle a todo el que tenga sus padres a la mano, que pasen un buen día. Lo que sí es cuestionable, vamos a decirlo, es que la celebración del Día de las Madres tiene una mayor connotación, ¿eh?
Sí, sí.
Tiene una mayor connotación, sigue teniendo una mayor connotación que la del Día de los Padres.
Ojo con el mercadeo también estos días, ese es otro tema también que se pone.
El mercadeo no puede faltar. Claro. Ahora le echamos la culpa a los tiempos que corren, a los trabajadores por cuenta propia y por supuesto a la COVID. La COVID no puede faltar. Pero bueno, nada, ojo con el mercadeo, como dice el colega.
Sí, sí.
También, ojo para los padres. Preocúpense un poquito más por los hijos para que no se comporten mal en la calle ni se comporten mal en la escuela, para que aprendan, para que sean personas de bien, que eso es lo más importante en la familia. Y en lo personal, bueno, una felicitación a todos mis amigos padres y a quienes no son amigos también. A usted que me escucha, que es padre, por supuesto que llegue la felicitación. En este día, solo acotar que el mío ya, bueno, no existe físicamente, murió el día 13 de agosto hace 2 años, revolucionario hasta el final de sus días.
Así
hasta el día para fallecer.
Así mismo.
Pues la felicitación, sí, efectivamente, para todos los padres en este día, que lo pasen lo mejor posible. Y por supuesto, como también como decía Boris, no pierda la oportunidad todo aquel que tenga el padre a la mano de decirle cuánto lo quiere, de admirarlo, de precisamente de quererlo y no solo demostrarlo el Día de los Padres, sino todos los días del año.
Qué bonito, Reinier, lo que decía New Ventura, el actor, en esta grabación que escuchamos, cómo el abuelo también lo inspira, ¿no? Yo creo que también es algo que tenemos que reconocer.
Fíjate que me eché para atrás aquí ahora en el asiento y dije, no, se me pasaron los abuelos, ¿no?
Sí, pero es que son padres también, de nuestros padres.
Sí, pero
cuando hablamos de padres, de todos en sentido general, fíjate, no solo de los papás.
Que históricamente se dice que los abuelos son mejores que hasta los padres, porque los abuelos consienten a los nietos y todo eso. Yo lo puedo decir con palabra propia. Claro, eso está siempre en el recuerdo. Eso es algo que uno lleva en el corazón y que se recuerda todos los días. Al menos para mí está presente. Las enseñanzas de mis abuelos están presentes a diario, así como todo lo que uno aprende en el camino de la vida, ¿no? Pero siempre los abuelos dejan una marca muy especial, es cierto.
Nos despedimos. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Robisley Bocunani. El guión, la dirección es de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos los padres, felicidades en este tercer domingo de junio.